Es Radio.
Las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
España sigue sin gobierno. Casi 45 días después de las elecciones se constata que los partidos políticos no se ponen de acuerdo y que aquí juegan todos contra todos. El PP quiere con el PSOE y con Ciudadanos, pero el Partido Socialista no quiere con el Partido Popular. El PSOE quiere con Podemos y Ciudadanos, pero Ciudadanos parece que no quiere con Podemos. Y para rizar el rizo, a Pedro Sánchez le han dicho sus varones que no ven el pacto con Podemos. Bueno, pues con estos mimbres estarán ustedes de acuerdo en que no hay quien haga el cesto. Es prácticamente imposible. En conclusión, que lo raro es que el rey Felipe VI no coja hoy y no le vaya a decirles a Pedro Sánchez y a Mariano Rajoy: oye, ¿y por qué ve de andarse ustedes con tantas cosas, osando llamando para que luego vengan aquí al Palacio de la Zarzuela? ¿Por qué no se ponen ustedes a trabajar? Y cuando ya se hayan puesto de acuerdo, pues decido llamarles de nuevo y así nos ahorramos todos los trámites, que llevan dos rondas de consultas y aquí no sale nada en claro. Bueno, pues ese es el rumor que ayer se hizo presente, que el monarca no proponga a nadie una vez terminada esta segunda ronda de consultas. Claro, lo que muchos se preguntan, lo que muchos nos preguntamos en estos días, es ¿qué debe ser antes? ¿Si el huevo o la gallina? Que alguien nos diga dónde está el manual de instrucciones de las consultas en Zarzuela, porque no lo encontramos. ¿Tienen que llegar los candidatos con el trabajo hecho? O por el contrario, el candidato solamente se puede poner a buscar socios de gobierno una vez que el rey haya encomendado la tarea de intentar formar gobierno. Hoy dice Pedro Sánchez, lo van a escuchar enseguida, que él está dispuesto. Bueno, pues la verdad es que para estas dos preguntas que nos hacemos no tenemos respuesta. Lo que sí que sabemos es que Pedro Sánchez lleva ya bastante tiempo leyendo y estudiando a Mary Shelley, estudiando y mirando a ver cómo puede confeccionar el Frankenstein de izquierdas, porque quiere llegar a convertirse también en el moderno Prometeo, ese personaje que se rebela contra la tradición, que crea vida y además modela su propio destino. En todo caso, no lo tiene nada sencillo, aún cada día, porque cada día que pasa lo tiene cada vez más complicado. Es que Pedro Sánchez se acuesta cada noche pensando que lo tiene hecho para llegar a la Moncloa, porque piensa que hay cosas que le son muy favorables, que los tiempos le son propicios, y cada mañana vuelve a levantarse, se levanta de la cama con la cara de Bill Murray. Atrapado en el tiempo, se da cuenta cuando suena el despertador de que un día más solamente tiene 90 escaños para poder gobernar. Claro, hoy la sensación de desconcierto habrá sido todavía mayor para el secretario general del PSOE, porque incluso los de Podemos en Zaragoza le habían confeccionado a primera hora de la mañana, bueno, ya lo hicieron ayer por la noche, un gobierno. Publicaron un tuit que más tarde ha sido retirado. Y era un gobierno no a medias, como el que hizo Pablo Iglesias, no, sino un consejo de ministros al completo, con Pedro Sánchez de presidente, con Pablo como vicepresidente, con Errejón en interior, con Bescansa en sanidad, con Garzón en economía y el pobre Luena de ministro de Agricultura. Bueno, a las 5 de la tarde se cierra esta segunda ronda de contactos, la cierra Mariano Rajoy, que va al Palacio de la Zarzuela como el responsable político de la fuerza más votada en las elecciones, pero que parece pintar más bien poco en este momento del partido. El presidente en funciones espera su momento con la agenda casi en blanco y con la convicción, una vez más, de que si es capaz de aguantar el tiempo suficiente, su momento llegará. La doctrina, la técnica, Mariano Rajoy. Igual puede llamarle Pedro Sánchez. O tal vez haya nuevas elecciones. Ahí está la esperanza de Rajoy. Y si no le suena el teléfono, que al menos suene la flauta.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Y esa reunión con el líder del Partido Popular, con el presidente en funciones, va a esperar el rey para que conozcamos a quién encarga o no la tarea ahora de formar gobierno. De momento, Pedro Sánchez dice que está dispuesto a asumir su responsabilidad y dar un paso al frente.
Una vez conozcamos cuál es la posición del hoy presidente en funciones del gobierno, el señor Rajoy, el Partido Socialista está dispuesto a dar ese paso y, en consecuencia, a hablar con todas las formaciones políticas. Insisto, a hablar con todas las formaciones políticas.
Hablar con todas las formaciones políticas, lo dice por dos veces. Así que, si así fuera, Pedro Sánchez ya ha avanzado que hablará con todas las fuerzas, incluido, por supuesto, si lo están pensando ustedes, están acertando, el Partido Popular. Por el Partido Popular, solamente ha hablado Celia Villalobos para defender una vez más que a Rajoy no le salen los números.
No es que el señor Rajoy no quiera, claro que quiere. Tiene muchísimo interés en seguir siendo presidente, pero los números no salen. Entonces, a ver si al señor Sánchez le sale.
Y desde Ciudadanos, que tiene mucho que decir a partir de ahora, esperan esa ronda de contactos de Sánchez, al que avisan que no van a ir ni con Podemos. Con Podemos no quieren en Ciudadanos ni a la vuelta de la esquina. Juan Carlos Girauta, portavoz en el Congreso.
Nosotros no vamos ni a votar a favor ni a abstenernos en ninguna solución de gobierno que pase por Podemos. ¿Votaremos? No.
Votarán no. Y en Podemos hoy no entran al trapo, solamente meten prisa al Partido Socialista. Lo de siempre. Carolina Bescansa.
Lo que nos gustaría es que o bien el señor Mariano Rajoy o bien el señor Pedro Sánchez den un paso al frente, decidan mover ficha y poner en marcha un proceso de formación de gobierno.
Más asuntos. Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán, está en el punto de mira del Tribunal Constitucional, que estudia su requerimiento por la constitución de la llamada comisión de ruptura aprobada la pasada semana. Forcadell dice no temer una posible impugnación por parte del Ejecutivo central.
Es impensable que la impugnación prospere, porque supondría la ruptura de la división de los poderes políticos en el Estado español. ¿Por qué? Si estamos cumpliendo el reglamento.
Y desafío a la justicia el mismo día en el que la Fiscalía ha pedido investigar, o lo que es lo mismo, imputar al convergente Francesc Homs por la convocatoria de la consulta ilegal del 9 de noviembre. El Ministerio Público aprecia indicio de delito contra el actual diputado en el Congreso, que era consejero de presidencia cuando se organizó el referéndum y que incluso trabajó como voluntario para su puesta a punto. Más en tribunales. En la Audiencia Nacional se juzga desde hoy al que fuera presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Molto. Se enfrenta a un delito societario que habrían cometido al falsear las cuentas de la entidad. A su llegada, aseguraba que va a defender su inocencia.
Intentar demostrar de una vez por todas que desde la CCM se actuó con total transparencia, con total legalidad. Y como ya ha quedado acreditado, absoluta honestidad.
Y en Valencia continúan las declaraciones en el marco de la operación Taula, y hoy se ha demostrado que para algunos miembros del Partido Popular y asesores lo que se estaba haciendo olía muy mal. Era ilícito, así lo veían muchos. Por ejemplo, una asesora, Arancha Martín, explicaba por qué se negó a participar.
Porque no me gustó el tema, ¿vale?
¿Qué es lo que no te gustó?
Porque era blanqueo, claramente. El tema es que era el tema turbio y no colaboré con la situación. Yo hice lo que me dictó la conciencia y no quería
hacer
nada.
Ese es uno de los sonidos más relevantes del día. Era un claro blanqueo. En la economía, enero cierra con un aumento del número de parados de 57.200 personas y una caída de más de 200.000 afiliados. Esto es lo peor. En un mes que suele ser tradicionalmente malo, mes muy negativo para el trabajo autónomo, que se redujo en más de 18.500 personas. Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Autónomos, en declaraciones a Radio.
Hemos tenido un mes de enero negro y que la inestabilidad política y la incertidumbre empiezan a pasar factura al empleo. Se ha destruido 204.000 empleos, que bueno, es casi un 45% de los 467.000 empleos que se quedaron en el año 2015.
Y además, fuera de nuestras fronteras, miraremos a los Estados Unidos, donde Hillary Clinton en el bando demócrata y Ted Cruz en el republicano se han impuesto a sus rivales para optar a la Casa Blanca. Del lado republicano, el senador de Texas ha logrado, con un amplio apoyo de la derecha cristiana, derrotar al magnate multimillonario, al favorito Donald Trump, hasta ahora favorito en las encuestas.
Esta noche ha sido una victoria para las bases. Esta noche ha sido una victoria para los conservadores valientes a lo largo de Iowa y a lo largo de esta gran nación.
El segundo round para todos la próxima semana en New Hampshire.
Es noticia.
Martes 2 de febrero, el día nos deja además otras noticias destacadas como estas.
Dimite el que fuera director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen, ha presentado su renuncia después de que haya sido citado a declarar como investigado por la venta de pisos del Bima a fondos buitre.
Sanidad confirma el primer contagio por virus Zika en Murcia. Se trata de un varón de mediana edad que ha viajado recientemente a un país en epidemia. Además, el Ministerio de Sanidad espera más casos importados durante el verano.
La confianza de los consumidores sube 9 puntos en 2015. Aún así, se estanca el número de personas que ven con optimismo el futuro laboral, mientras el 30% de los encuestados considera que el país ya no está en recesión.
Jordania solicita ayuda internacional para poder hacer frente al flujo de refugiados sirios y advierte de que si no recibe apoyo, la presa va a estallar. Denuncian que los servicios sociales jordanos están absolutamente sobrecargados.
Y mientras tanto, solo en enero 360 refugiados han muerto ahogados intentando llegar a costas europeas. Hoy han sido 9 los cadáveres hallados en las costas de Turquía tras el naufragio del bote de plástico en el que viajaban.
Y en cuanto al tiempo, lo más destacado este martes es la alerta por oleaje muy fuerte que se ha activado en el litoral norte, mientras en el resto los cielos van a estar prácticamente despejados. Solamente podrían caer algunas gotas de lluvia en Galicia y en el área del Cantábrico. Por su parte, las temperaturas van a bajar en buena parte del oeste y del nordeste de la península ibérica. La máxima de 23 grados en Murcia, la mínima de 1 se ha registrado en Soria, Granada y también en Ciudad Real.
Oh,
Y a partir de las 3 menos 10, todo el deporte. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay bastantes noticias, pero hay una última hora en el Real Madrid. Comunicado oficial sobre Pepe, a quien le han hecho pruebas médicas esta mañana. Le han detectado una fascitis plantar en el pie derecho y estará los próximos días recuperándose, según informa el propio Real Madrid. Mañana comienza las semifinales de la Copa del Rey con el Barcelona-Valencia. Gary Neville podría hacer debutar a sus dos fichajes, Siqueira y Cherisev.
Si hace dos semanas me hubieras preguntado, vamos a tener a Siqueira y a Cherisev, te hubiera dicho, imposible. Jugador como Cherisev queda disponible, ¿qué fue? A las 2 de la tarde, es un regalo. Se trata de un jugador que ha estado en el radar del Valencia en los últimos 12-18 meses, no ha salido de la nada.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias, turno a las 5 de la tarde para el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Ya ha pasado por el Palacio de la Zarzuela, Pedro Sánchez, y él dice que está dispuesto.
Seguimos en MrChef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana?
Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 900-84-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, de tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito.
Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de MrChef, gracias a tujamondirecto.com.
Muy importante lo del sobre.
Es noticia. Es radio.
El rey Felipe VI ha abierto hoy la última jornada de su segunda ronda de consultas políticas y ha recibido al secretario general del Partido Socialista. Pedro Sánchez ha entrado, todo hay que decirlo, muy sonriente en el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela y ha estrechado muy efusivamente la mano de don Felipe, porque sabe Pedro Sánchez que se está acercando su momento. Tanto que así lo ha puesto de relieve esta mañana en el Congreso de los Diputados, dice el secretario general del Partido Socialista, a pesar de lo que hemos visto el pasado fin de semana con los varones autonómicos, que está dispuesto, lo que quiere decir que lo va a intentar, que ve que está su momento a punto de caramelo. Congreso, Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues Pedro Sánchez da un paso al frente, lo ha hecho esta mañana y se ha ofrecido ante el rey Felipe VI para recoger el testigo de la formación de gobierno. Está dispuesto a empezar mañana mismo a hablar con todos, también con el Partido Popular. No se puede esperar ni un minuto más, es lo que piensa Pedro Sánchez, que no ha querido mojarse sobre lo que el rey le ha dicho ni sobre si se huele el escenario de esta tarde, si Felipe VI se lo ofrecerá a él o si no se lo ofrecerá a nadie. Pide esperar unas horas.
No puedo compartir con ustedes, se lo he dicho al principio.
¿Un mes? ¿Dos meses?
Espérese usted a los próximos tiempos. Si llevamos ya queda muy poco tiempo.
¿Quiere una solución a portuguesa?
Dice que quien debe desvelar la incógnita ahora es Mariano Rajoy a partir de las 5 de la tarde y para lo que ha comparecido hoy es para mandar dos mensajes. Uno interno, el primero a los varones. 3 veces le han preguntado por qué no les consultó previamente sobre su consulta a la milicia.
Yo no oculto nada. Soy secretario general del Partido Socialista y ejerzo mi responsabilidad.
Y otro mensaje para Podemos, a Pablo Iglesias le responde por su irónica mano tendida para ayudar a frenar a los varones.
En fin, yo he sido objeto por parte del señor Iglesias durante estas últimas semanas, incluso también en una rueda de prensa de hace unos cuantos días aquí, no solamente de desplantes, sino también de arrogancia. Y he respondido con respeto, para poder hay que querer. Y por tanto, se abrirá el momento, cuando llegue, de saber si Podemos realmente quiere.
Y otro toque más a Podemos Zaragoza por bromear con su futuro gobierno en Twitter.
Le diré que, en fin, yo no sé qué manual de negociación ha leído Podemos, pero me parece que el único capítulo que han leído es el último.
Pues una rueda de prensa, Juan Pablo, tan provisional como la oferta que esta mañana le ha hecho el líder del PSOE al monarca Felipe VI. Se espera una larga tarde aquí en el Congreso de los Diputados a la espera de la decisión de Rajoy primero y del monarca después.
Pues estaremos atentos a ver qué es lo que sucede, Ketty, pero cuando Pedro Sánchez ha comenzado a hablar delante de los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados y ha dicho, le he manifestado al monarca lo mismo que ya le dije, ya sabíamos entonces que no había mucha novedad. La doctrina Sánchez es explorar todas las posibilidades. Ya les decimos que le va tocando a él. Pedro Sánchez quiere agotar todas las vías de negociación. La doctrina de Pablo Iglesias es, de momento, esperar. Esperar agazapado porque sabe que sin él Pedro Sánchez está casi desahuciado para poder formar gobierno. Sabe Pablo Iglesias que si no es por él, lo más probable es que vayamos a unas elecciones de nuevo. Así que en Podemos la doctrina es meterle prisa. Vaya si le meten prisa al secretario general del Partido Socialista, Miriam Muro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, desde Podemos dicen que quieren negociar cuanto antes con el PSOE. Exigen tanto a Pedro Sánchez como a Mariano Rajoy que dejen a un lado los tacticismos y que den paso al frente. La número 3 del partido, Carolina Bescansa, les pedía hace unos minutos desde el Congreso de los Diputados que la ronda de contactos que está a punto finalizar con el rey Felipe VI no sea una excusa para ganar tiempo, y decía que esperaba tanto de PP como especialmente del PSOE un ejercicio de responsabilidad.
Lo que nos gustaría es que o bien el señor Mariano Rajoy o bien el señor Pedro Sánchez den un paso al frente, decidan mover ficha y poner en marcha un proceso de formación de gobierno.
Dice Bescansa que Podemos ya fue responsable cuando hizo su propuesta de gobierno al PSOE hace unos días, la que esperan, como te he dicho, sentarse pronto a negociar con los socialistas.
Gracias, Miriam. Y como los varones autonómicos socialistas ven con muchos mejores ojos, por ejemplo, a Ciudadanos, incluso que a Podemos, pero también a Ciudadanos, que la opción del independentismo para que en última instancia Pedro Sánchez pudiera alzarse con la presidencia del gobierno y llegase al Palacio de la Moncloa, en Ciudadanos lo que dicen es que Pedro Sánchez va a tener que decidir, porque es o ellos, o el partido de Albert Rivera, o Podemos, el partido de Pablo Iglesias. Los dos, de ninguna de las maneras. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Ciudadanos quiere empezar a negociar ya ese acuerdo para un gobierno de transición con PP y PSOE, pero el portavoz parlamentario centrista, Juan Carlos Girauta, ha asegurado que el que sea propuesto hoy mismo por el rey tiene preferencia.
Si el rey de España dice, esta persona será la que intente la investidura y la persona designada hace lo que siempre se ha hecho, salvo una vez, que es decir, sí señor, a ello me pongo, pues naturalmente que esta persona tiene la ventaja, pues claro, obviamente.
Para Girauta no puede volver a repetirse una declinación como la que protagonizó hace dos semanas Mariano Rajoy.
Al rey de España no hay que irle con más problemas, hay que irle con soluciones, ¿de acuerdo? Si no, no vaya usted a ver al rey de España, o vaya para decirle que se retira del todo. Y eso es lo normal, lo anormal es lo otro. Y lo normal es que cuando el rey te dice, ¿quieres ser el candidato? Tú le digas, sí señor, poca broma con el rey.
Ciudadanos, Juan Pablo, como comentabas, admite que Sánchez negocia la Podemos, pero Girauta deja claro al secretario general del PSOE que tendrá que elegir porque
nosotros no vamos ni a votar a favor ni a abstenernos en ninguna solución de gobierno que pase por Podemos. Votaremos no.
Ciudadanos plantea de entrada 5 ejes de negociación, incluida la reforma constitucional.
Gracias, Mariano. Así que tendremos que esperar. Ciudadanos dice que con Podemos ni a la vuelta de la esquina. Esto apunta a unas nuevas elecciones. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, porque Mariano Rajoy va a acudir a las 5 de la tarde. Y lo que está haciendo el presidente del gobierno en funciones es esperar. Únicamente tiene 2 actos en su agenda esta semana. El de esta tarde a las 5, visita al Palacio de la Zarzuela, a visitar al rey Felipe VI, es el primero. El segundo, Consejo de Ministros. Mientras tanto, agenda de gobierno de Mariano Rajoy está absolutamente en blanco. Así que Rajoy acudirá, no sabemos exactamente a qué, al Palacio de la Zarzuela, porque todo hace pensar que su momento ya ha pasado. Y Patxi López, el presidente del Congreso de los Diputados, espera que termine esa reunión para que el rey proponga. O tal vez no lo haga. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A pocas horas de que el rey proponga oficialmente un candidato o no, nos encontramos en un escenario inédito del que el presidente del Congreso, Patxi López, prefiere no pronunciarse.
Hombre, yo con esa intención voy, o iré, no sé cuándo me convocan, supongo que esta tarde a la Zarzuela, a recoger el nombre de algún candidato o candidata a la investidura, ¿no? Yo no barajo nada, yo voy a recoger el nombre de un candidato.
Patxi López no baraja nada, pero aquí en el Congreso se barajan 2 opciones. Una de ellas, que el rey no proponga candidato, opción que valoraron ayer los propios Pablo Iglesias, Albert Rivera y Xavi Domènech. Si se da esta posibilidad, se fuerza un periodo de diálogo entre los dos grupos. La otra opción es que se proponga por primera vez un candidato, sería el segundo en la línea, Pedro Sánchez. Si fuera así, el tiempo de negociación se pactaría a medias entre el propio elegido y el presidente del Congreso, Patxi López.
¿Qué hacer? Será hablar con quien se ha propuesto para buscar una fecha. Pero eso no me lo preguntéis a mí, que no soy el propuesto. No lo sé. Seguramente un periodo razonable será el que pactemos.
Fuentes de la presidencia aseguran que ese plazo de negociación sería de unas 3 semanas.
Gracias, Paloma. Así que cabalgando al Palacio de la Moncloa, unos a caballo, otros en pony y otros directamente como Rajoy, parece que no tienen ni siquiera medio de locomoción para poder llegar. Bueno, en este día hemos conocido el dato del paro correspondiente al mes de enero y, como suele suceder después de la campaña navideña, sube. Suben más de 57.000 personas, pero si prestamos atención a los detalles, podemos concluir que si le quitamos el factor estacional, el desempleo baja en 48.000. Lo que no tiene vuelta de hoja ni posible lectura positiva es la bajada de más de 200.000 afiliados en la Seguridad Social. Y ese sí que es un problema bastante grave. Rocío Regidor.
Concretamente, 204.000 afiliados menos caen los inscritos en la Seguridad Social en todas las comunidades en el mes de enero y en todos los sectores. Cerca del 40% de esa caída corresponde a hostelería y servicios, debido, como es lógico, al fin de la campaña navideña y de rebajas. El secretario de Estado de Empleo, Tomás Burgos, se centra en el dato interanual con más de 500.000 de afiliados nuevos y avisa del peligro de la inestabilidad.
A nadie se le oculta que también la inestabilidad política puede ser uno de esos factores. Yo creo que no hay nada que perturbe más la creación de empleo que la falta de expectativas, que las incertidumbres o que las dudas.
El paro aumenta en enero en 57.250 personas hasta los 4.150.000. Crecen 15 comunidades, entre las que destacamos Madrid y Galicia, mientras que disminuye en las islas. Juan Pablo Riesgo, secretario de Empleo, se centra en la tendencia.
Estamos 500.000 parados menos que al comienzo de la legislatura anterior, y en ocupados en el sector privado estamos en 200.000, en concreto son menos, son 175.200 ocupados en el sector privado más que al comienzo de la legislatura anterior. Pero no solo veamos cómo estamos, sino cómo vamos, y vamos más rápido que nunca y más rápido que nadie en la mejoría del mercado laboral español.
No es tan optimista el presidente de los autónomos, colectivo que ha perdido más de 18.000 afiliados en enero, casi la mitad de todo lo creado en el último año. Lorenzo Amor, en declaraciones a Es Radio.
Hemos tenido un mes de enero negro y que la inestabilidad política y la incertidumbre empiezan a pasar factura al empleo. Se ha destruido 204.000 empleos, que bueno, es casi un 45% de los 467.000 empleos que se quedaron en el año 2015.
Por su parte, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras insisten una vez más en que los contratos creados son temporales y precarios.
Gracias, Rocío. Y además, protagonista en este día, Juan Pedro Hernández Molto. Míreme a los ojos, le decía en los años 90 Mariano Rubio en aquella comisión de economía en el Congreso de los Diputados. Se lo decía el que fuera gobernador del Banco de España. Y hoy eso mismo se lo puede decir el juez de la Audiencia Nacional, que lo ha procesado por ser el protagonista de uno de los mejores ejemplos de cómo un político se coloca al frente de una caja de ahorros, en este caso la de Castilla-La Mancha, empieza a conceder créditos de forma discrecional y termina hundiendo la entidad. Hernández Molto se sienta en el banquillo. ¿Y qué ha sucedido en la primera sesión de este juicio, Fernando Lorente?
Buenas tardes, Juan Pablo. No sabía nada de la situación crítica de Caja Castilla-La Mancha hasta que el Banco de España se la hizo conocer. Fue en octubre de 2008 cuando los supervisores del Estado llevaban ya varios meses en el día a día de la entidad. Es la versión que defiende su expresidente, Juan Pedro Hernández Molto, el también exdiputado del PSOE. Insiste, a pesar de todo, en la transparencia de la Caja, en la legalidad y en su honestidad. Así define Molto el sentir del Consejo de Administración poco antes de necesitar un rescate público de 9.000 millones de euros.
Había tranquilidad de pensar que había posibilidades de negociación con unos recursos propios en los que siempre se nos decía que un criterio contable podía ser computar algunas de las minusvalías o de las dotaciones de algunos riesgos, dotarlo a la cuenta patrimonial. Nosotros no sabemos de esto, pero los que saben de esto dicen que es una opción.
Hoy se sienta en el banquillo de los acusados con el exdirector general Ildefonso Ortega. Se enfrentan a 2 años y medio de cárcel por presunto delito societario. Lo habrían cometido al falsear los resultados de 2008, presentando beneficios de 30 millones en lugar de los más de 180 de pérdidas que se auditaron poco después. Aquella maniobra se produjo incluso con el aviso previo desde el Banco de España. Y un último dato, el cálculo de las cuentas definitivas de ese año 2008 describen un agujero patrimonial de 1.066 millones de euros.
Gracias, Fernando. Abrimos bloque en Cataluña y hay varios frentes abiertos, todos ellos en la sección de tribunales. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia y Manos Limpias contra Artur Mas y Carme Forcadell por un posible delito de sedición por la aprobación del texto rupturista del 9N. El Tribunal catalán no ve delito, no aprecia delito en ese texto de inicio de independencia. Y lo más reciente, que es probablemente lo más importante, la última decisión llega desde el Ministerio Público. La Fiscalía ha pedido investigar, dicho así, lo que ha pedido es imputar, ahora ya hay que decir investigar, ya saben ustedes que ha cambiado la legislación española, investigar o imputar al actual diputado en el Congreso por Convergencia, el portavoz Francesc Homs, y la pregunta es ¿Por qué Esmeralda Ruiz?
Pues por su papel en la organización de la consulta ilegal del 9 de noviembre, una decisión que llega un año y medio después y que básicamente supone una ampliación de la causa que ya hay en marcha y que investiga tanto al expresidente Artur Mas como a las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega. La causa podría llegar al Supremo. De momento, la Fiscalía pide incluir a OMS porque él era consejero de presidencia cuando se organizó la consulta y porque llegó incluso a participar como voluntario haciendo llamadas telefónicas para convencer a los ciudadanos para que votasen en ese referéndum. La noticia se ha colado ya en la rueda de prensa de los martes en el Palau de la Generalitat. Neus Munté dice que es más de lo mismo.
Allà on alguns hi veuen
donde algunos ven ilegalidad, nosotros vemos el estricto cumplimiento democrático de lo que han dicho las urnas.
Per la via de les urnes. No hi ha res.
Lo que sí vamos a pedir, dice Munté, és que se dejen ja de judicialitzar les decisions polítiques.
És d'evitar la judicialització de quelcom que és eminentment polític.
Ahora es el Tribunal Superior de Justicia catalán quien debe aceptar la petición del fiscal. OMS, como es diputado, es aforado, así que debería elevar una exposición razonada al alto tribunal y decidir, por tanto, si envía toda la causa o solamente la parte que le afecta a él.
Gracias, Esmeralda. Son y 25. A partir de las 2:30 de la tarde, por supuesto, el comentario en este informativo de Federico Jiménez Los Santos, a ver si es posible poner algo de orden en el desgobierno que tiene nuestro país, y les vamos a contar la última de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. La placa de 8 carmelitas fusilados en la Guerra Civil es el primer monumento retirado por Carmena. Ya saben que la memoria histórica está bastante sesgada cuando la aplican algunos.
Es noticia. Es radio. Es radio. Madrid. 99.1 FM. ¿Conoces lo último en tratamientos para la disfunción eréctil? Ahora en Men Solutions de Clínica Menorca puedes beneficiarte de las ondas de choque, sin dolor, sin efectos secundarios, sin inyecciones y con altísimo porcentaje de éxito. Infórmate gratis en el 91-328-0603. Men Solutions, 91-328-0603.
No pases por el quirófano para solucionar tu problema. Varices, hemorroides, fisuras. ¿Te gustaría deshacerte de ellas sin cirugía, sin hospitalización, sin reposo, sin dolor? Infórmate en IMAD Spain, Unidad Médico Quirúrgica. La primera consulta gratuita en La Milagrosa, 91-347-52. Calle Fernández de la Hoz 45, 91-347-52.
En Guardamás, mini almacenes privados, la solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza, almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno, solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, Guarda más. 901 21 21 21.
¿Sabías que el lagarto gecko tiene tal capacidad para camuflarse que puedes no darte cuenta de que está ahí, incluso teniéndolo a 15 centímetros? En Audi Retail Madrid tenemos un punto de vista muy parecido de lo que debe ser el servicio. Estar siempre ahí. Incluso pasando inadvertidos cuando no nos necesitas. Pero cuando llegue el momento, nos encontrarás con las instalaciones y el equipo humano propio de un gran grupo al servicio de tu Audi. En Audi Retail Madrid sabemos que estar siempre ahí es todo un arte.
En Déjate de Historias tenemos dos hadas madrinas. Además, son estupendas mujeres y actrices.
Hola, soy María Casal. Quería dar un beso muy fuerte a todos los oyentes del programa Déjate de Historias de María José Peláez y que aquí estamos esperándoos. Sintonizadnos.
Hola, soy María Costi. Os mando un besote muy grande. Déjate de Historias, pero no dejes de escuchar el programa. Te encantará.
Por supuesto que sí. Por eso nos tienen que sintonizar de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Déjate de Historias aquí en Es Radio.
Déjate de Historias. Es Radio.
Condenamos al acusado a 2 años.
Si hubiera llamado a Luis Romero y Asociados, quizá ahora no tendría que hacer frente a esta sentencia.
Luis Romero y Asociados, abogados especializados en derecho penal. Le defendemos y asesoramos en todo tipo de causas penales, delitos económicos y societarios, accidentes de tráfico, privación de libertad. Infórmese gratuitamente en el 900-300-307. Consulta gratuita previa cita. 900-300-307.
Si quieres que la película de la reforma de tu casa tenga un final feliz, entra en reformador.es. Lo reforman todo. casas, oficinas, locales con calidad, sin sorpresas, en el plazo fijado y con garantía.
Y este mes financian tu reforma en 24 meses sin intereses.
Reformador.es. Reformas de cine.
Alfombraslosfernández.es. 20% descuento en limpieza y restauración de alfombras, cortinas y edredones y 40% en venta de alfombras y tapices. Los Fernández, más de 100 años atendiendo a sus clientes. 91-308-5000. Recogida y entrega a domicilio en toda la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Toledo. Los Fernández son muy amables.
Es Radio.
Las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hace ya una hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia aquí en el radio en este martes 2 de febrero. ¿Saldremos de dudas esta tarde? La gran pregunta, que de momento no tiene respuesta. Vamos, que es que nadie la sabe. Bueno, pues eso está por ver, porque en todo caso lo que podemos saber a eso de las 7 de la tarde, que no es poco, es quién tiene de momento el encargo de formar gobierno por parte del rey don Felipe VI. Otra cosa es que ese encargo sea aceptado y otra mucho más lejana es que, caso afirmativo, llegase a convertirse en un acuerdo de gobierno con otra formación. Es prácticamente la cuadratura del círculo, muy difícil a día de hoy. Situación hasta ahora, minuto y resultado de toda esta mañana de vetos, llamamientos, acusaciones mutuas y mucha, mucha incertidumbre. Javier López Tofiño.
Pues el primer titular de la mañana, el de Pedro Sánchez, está dispuesto, ya se lo ha dicho esta mañana al rey, a intentar formar gobierno. Ahora bien, antes tiene que renunciar Rajoy ante el monarca en su reunión de esta tarde a las 5.
Tendrá que ser Mariano Rajoy esta tarde quien resuelva la incógnita, no nosotros. Nosotros ya hemos manifestado esa voluntad.
Y añade Sánchez que es Rajoy quien no ha querido reunirse con él en estos 45 días. Los populares se llevan las manos a la cabeza por esa afirmación. Acaba de hablar su portavoz Rafael Hernando.
Y es que cuando le escucho al señor Sánchez hablar de los temas que están encima de la mesa, es que resulta que son los mismos que nosotros nos hemos planteado hace tiempo. Después de 45 días resulta un poco chocante y frustrante.
Podemos y Ciudadanos meten prisa a los partidos tradicionales. Juan Carlos Girauta, portavoz de los de Albert Rivera, pide seriedad.
Al rey de España no hay que irle con más problemas, hay que irle con soluciones. ¿De acuerdo? Si no, no vaya usted a ver al rey de España. Poca broma con el rey.
Y esta tarde la posible solución a la primera de esas muchas incógnitas, Patxi López, presidente del Congreso, espera la llamada del rey para conocer su encargo.
Yo no barajo nada, yo voy a recoger el nombre de un candidato.
A todo esto, ante la situación, el PP ha enviado a todos sus cargos un nuevo argumentario en el que pide incidir en un mensaje en todas y cada una de sus comparecencias. A Sánchez no le salen las cuentas si no cuenta o con radicales o con independentistas.
Anda, que para este viaje tampoco hacían falta alforjas. Va a ser desde luego una tarde de esas de estar pegados a Es Radio para conocer si hay candidato o por si, por el contrario, se abre camino en esa otra posibilidad que nos contaban desde el Congreso nuestras compañeras hace unos minutos, la de la apertura de un periodo de reflexión y de llamamiento a los partidos para hacer los deberes que no han hecho. Así que ya saben ustedes, señores oyentes de radio, a partir de las 4 de la tarde, la última hora en Es la tarde de Dieter, a partir de las 8 en punto con Luis Herrero. Y por supuesto todo el día en libertaddigital.com las noticias, ya saben, ahí se actualizan al segundo. Enseguida el análisis de Federico Jiménez Los Santos y también enseguida hablamos con los protagonistas de un pacto que en este caso sí ha salido adelante y que agrupa en un mismo gobierno a socialistas, a populares y a nacionalistas, sí, así como lo oyen. Y además presumen de diálogo con éxito, ha ocurrido en Tarragona. A todo esto, no hay día que el tenebroso y dudoso panorama político no se vea salpicado por la sombra y los titulares de la corrupción. Comenzando un día más por Valencia. El cerco se estrecha y de qué forma en el entorno de Rita Barberá. Dentro de todo lo que estamos conociendo sobre el caso Imelsa, la Operación Taula, Eva Mora.
Buenas tardes. Una conversación interceptada a la hermana de la exalcaldesa de Valencia, Asunción Barberá, termina de disparar las sospechas sobre la aforada senadora popular. La frase que publica el diario El Mundo y que pone en boca de la que también fuera jefa del gabinete del consistorio valenciano, admite en una reunión, la hermana de Rita, Asunción Barberá, nos hemos pasado, mucha gente, nos hemos pasado. Además, la exasesora del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Justicia, Arancha Martí, ha asegurado que se negó a donar 1.000 euros al partido como le pidieron porque era blanqueo claramente y tema turbio con el que decidió no colaborar.
No, vengo como testigo y salgo como testigo.
¿Cuál es el motivo por el que te negaste?
Porque no me gustó el tema, ¿vale?
¿Qué es lo que no te gustó?
Porque era blanqueo, claramente. El tema es que era el tema turbio y no colaboré con la situación. Yo hice lo que me dictó la conciencia y no quería hacer nada más.
Así lo ha manifestado este martes a los medios a las puertas de la comandancia de la Guardia Civil de Patraix en Valencia, donde declaró como testigo en el marco de la operación Taula derivada del caso Imelsa.
Ya ven que algunos veían que era un asunto turbio y no quisieron entrar. Se olían que era lavado de dinero. Bueno, ya de además arrancaba en la Audiencia Nacional otro de esos juicios típicos, por decirlo de alguna manera, relacionados con el quehacer habitual en tantas y tantas cajas de ahorro controladas por políticos en los últimos años. Es el de la quiebra de Caja Castilla-La Mancha, con protagonismo para el que fuera su presidente, el socialista Hernández Moltó, que ha negado que se ocultasen las cuentas reales de la entidad.
El propio Banco de España o el auditor señala que nunca hubo la más mínima sospecha de ocultación de datos. Es que los datos estaban todos encima de la mesa. El nivel de transparencia, de colaboración, reconocido por el Banco de España, que en un tema como este ya entenderá que no se lanza precisamente a hacer elogios a la caja. Que no hubo intento de ocultación, que estaba todo.
Y hablando de tribunales, la última en Cataluña, y hemos conocido que la Fiscalía pide también que declare el actual portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, por la organización del referéndum ilegal de independencia.
Es noticia.
Y el gobierno catalán ni se inmuta. Neus Munté.
Allà on alguns hi veuen il·legalitat.
Decía la portavoz y vicepresidenta del gobierno catalán que para ellos es más de lo mismo, pide que deje de judicializarse el proceso independentista. Hoy también hemos conocido los datos del paro en enero. Fuerte subida tras la Navidad y sobre todo muy fuerte caída, y esto es lo grave, de afiliados en la Seguridad Social. Tomás Burgos, secretario de Estado, lo relaciona con la situación política.
A nadie se le oculta que también la inestabilidad política puede ser uno de esos factores. Yo creo que no hay nada que perturbe más la creación de empleo que la falta de expectativas, que las incertidumbres o que las dudas.
Y mucha atención, porque incluso se habla de un mes nefasto desde un sector, el de los autónomos, que hasta ahora solía hablar en positivo. Lorenzo Amor, de ATA, en Es Radio.
Hemos tenido un mes de enero negro y se ha perdido en el mes de enero pues prácticamente la mitad de autónomos que se ha ganado a lo largo del año 2015.
El Ayuntamiento de Madrid y su particular manera de entender la memoria histórica le lleva a retirar de un cementerio privado una placa homenaje a 8 frailes fusilados. El Grupo Popular protesta. Íñigo Enríquez de Luna.
Están retirando placas y símbolos, muchos de ellos que no incumplen la ley de memoria histórica, pero sobre todo están incumpliéndolo. Están acabando a martillazos con la reconciliación nacional.
Enseguida les contamos en detalle este latrocinio que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Y en Murcia, cuarto caso del virus del Zika registrado en España. El Ministerio de Sanidad espera hasta 200 casos este año en nuestro país. Fernando Simón, del Centro de Alertas Sanitarias, pide calma.
No hay que alarmarse. En España estamos trabajando desde hace ya bastante tiempo, prácticamente un año y medio, con el virus Zika, desde que se identificaron las epidemias en Polinesia.
Y además otros titulares del día en nuestro país, Javier.
Hoy ha dimitido el que fuera director general de vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Manjalen, tras ser citado a declarar como investigado por la venta de pisos de protección oficial en Madrid a fondos llamados buitres. Actualmente era director general de arquitectura del Ministerio de Fomento. Sigue en marcha además el operativo de búsqueda de los dos marineros desaparecidos desde el viernes al sur de las Islas Cíes, tarea en la que participan medios aéreos, terrestres y marítimos. Además, esta mañana han llegado a Motril, en Granada, 25 personas que intentaban alcanzar territorio español a bordo de una patera. Y fuera de nuestro país, decenas de españoles residentes en el extranjero están denunciando estos días que les está llegando a sus domicilios ahora la documentación que pidieron para poder votar en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre. Ha ocurrido en países africanos, pero también el lugares tan desarrollados como Estados Unidos, Japón o Francia.
A este paso se les va sola para el envío de papeletas. A ver si va a ser el de las próximas elecciones generales el que ya les están mandando, Javier. Bueno, en la previsión del tiempo, alerta en el litoral norte por oleaje. En general, cielos poco nubosos con nubes altas, aunque nieblas persistentes en zonas del interior. El litoral del norte va a estar hoy en alerta por oleaje y van a predominar los cielos poco nubosos, salvo donde haya niebla, que va a ser bastante intensa por las mañanas. Caída de los termómetros en la mitad oeste y pocos cambios en el resto. Estos son los titulares del día. El análisis, como siempre, en manos de Federico Jiménez Los Santos. Hoy, otro día clave. Es uno más en este partido interminable para intentar formar gobierno en España. Ahí lo tienes, Federico.
Tenemos que apostar. ¿Qué va a pasar esta noche?
Sánchez y Mariano le van a decir al rey que no tienen apoyos suficientes para intentar formar gobierno? ¿O se va a atrever Sánchez a decir que sí tiene apoyos cuando en realidad su propio partido le ha dicho que no lo va a apoyar? Es una lotería, esto es una apuesta. Yo apuesto, a lo mejor me equivoco, pero yo apuesto porque esta noche, a las 7, tarde-noche, anocheciendo, pues el rey comprobará de nuevo que Mariano, tras marear la perdiz 44 días con sus noches, por supuesto lo único que quería era ir a nuevas elecciones a enfrentarse cara a cara con Podemos. Cara a cara, esta es la gran cuestión. ¿Van a aceptar PSOE y Ciudadanos que las próximas elecciones sean un cara a cara entre los escombros valencianos del PP encabezados por el joven Mariano, que bueno, ya era viejo cuando don Pelayo derrotó a los moros, o se van a creer de verdad que esta es una campaña electoral en la que lo que se juega España es un gobierno comunista o no? Es decir, ¿va a dejar de coleguear Albert Rivera? ¿Va a dejar de jugar el PSOE a ser de izquierdas cuando Podemos ser de izquierdas? Es decir, ¿va a ponerse a defender España y la Constitución antes que ese magma, esa umma medio islámica, medio soviética de la izquierda, que no se sabe muy bien lo que significa? Esta es la gran cuestión. Yo creo que esta noche vamos a unas nuevas elecciones. Y la gran cuestión es si en estas elecciones los dos partidos que quedan en el centro, que son el PSOE y Ciudadanos, van a entender que están en un bando, que es el de la nación y la Constitución. Y si no lo entienden, y si coloquean, por supuesto, Mariano se va a quedar con el santo y la limosna, con la bandera y la nación, que no merece defender porque es incapaz de hacerlo, y por desgracia, Pablo Iglesias y su banda podrán ganar las elecciones generales, con la ETA, los separatistas y toda la patulea que llevan. Pero todo va a depender de lo que decidan en el PSOE y en Ciudadanos. No lo de formar gobierno, sino quién es su enemigo. No su adversario, su enemigo. Esta es la gran cuestión. ¿El PSOE quiere ganar las elecciones a Podemos? Pues tiene que presentar a Susana Díaz. ¿Ciudadanos quiere sobrevivir? Pues tiene que enfrentarse a Podemos. O sea, no estar en medio, no puede ser. Tiene que ser mejor que el PP como alternativa a Podemos. Y esa es su posibilidad de supervivencia. Si lo ve o no lo ve y quiere coleguear, pues bueno, lo sentiría porque es lo único que nos queda civilizado, liberal en el centro-derecha o centro-izquierda, según se mire. Y la verdad es que los dados ya están rodando. Vamos a ver en qué se para. Por desgracia, Mariano nos ha engañado durante casi 2 meses. Y nos esperan 2 meses más de lotería. Si no se lía la manta a la cabeza y se vuelve loco hoy Pedro Sánchez y dice que puede formar gobierno, aunque su partido no le deja, lo cual nos lleva a unos días de disparate total, de investidura, pero es posible. Yo creo que cuanto antes decida el rey llamar a nuevas elecciones, mejor. Que se aclare el PSOE, que nombre un candidato, o sea, una candidata, o no, y vamos a ver si se enfrentan a Podemos o sencillamente perecen. Y con ellos, el sistema constitucional.
Es noticia. Es radio.
No se muevan, que tenemos por delante 2 importantes citas, 2 cosas que contarles que les van a interesar. Lo primero, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena, aplicando la memoria histórica de forma absolutamente discrecional. Y lo segundo, un pacto de gobierno que hayan alcanzado socialistas y populares, además de nacionalistas. No se asusten, no, todavía no estamos hablando de Moncloa.
Cada vez que miro la cantidad de médicos que puedo elegir con Aegon, se me disparan las pulsaciones. ¿Es grave, doctor?
No, es fácil emocionarse teniendo más de 30.000 médicos a su disposición por solo 39,95 euros al mes sin copago.
Contrata ahora el seguro de salud Aegon y llévate el seguro dental gratis para toda la vida. Llama gratis al 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
En Madrid, el Ayuntamiento de Manuela Carmena continúa eliminando, derribando, derribando los monumentos franquistas de la ciudad. Bueno, eso de monumentos franquistas es lo que dicen ellos, porque la aplicación de la ley de la memoria histórica de Carmena, Rita Maestre, Zapata, la concejal de Cultura y todos los suyos es tan discrecional que empieza a parecerse demasiado a un latrocinio revanchista premeditadamente calculado. Solamente así se explica que hayan pagado 21.000 euros a la hijastra de Fidel Castro para que ella diga qué monumentos deben ser o no cambiados. Y solamente así se explica que en un cementerio privado, se haya retirado una placa en recuerdo y homenaje a 8 frailes carmelitas que fueron fusilados. Jorge Rivera.
Y esa placa estuvo hasta el viernes en el cementerio parroquial San Sebastián Mártir, el cementerio de Carabanchel, que es privado. Manuela Carmena se salta el acuerdo plenario, no espera ni tan siquiera que la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense elabore el plan de calles y monumentos que quiere cambiar, cátedra dirigida, recordemos, por la hijastra de Fidel Castro. Pues por todo esto, en el Partido Popular de Esperanza Aguirre piensan ir más allá, lo explica el portavoz adjunto Íñigo Enrique de Luna.
Es que esto es una aplicación sectaria de la ley que nosotros, desde luego, desde el Grupo Municipal Popular, no vamos a tolerar. Y desde luego iniciaremos las acciones legales pertinentes porque nos parece que el Gobierno Municipal está incurriendo en un delito de prevaricación.
Y Carmena tampoco ha pasado por la Comisión de Patrimonio. Además, también ha tirado abajo el monolito en recuerdo del alférez provisional que estaba en el barrio de los Jerónimos. En los próximos días también quitará 2 placas dedicadas al diputado asesinado en 1935, antes del inicio de la Guerra Civil, José Calvo Sotelo.
Bueno, pues eso es lo que sucede en el Ayuntamiento de Madrid. Y luego que vengan a contarnos si respetan o si estos eran los que venían a respetar a todas las ideologías, por así decirlo. Bueno, por el Arco del Triunfo. Bueno, en medio de todo tipo de vetos a las negociaciones para formar gobierno en España, y estamos cambiando ya de tema, evidentemente, en medio también del desafío separatista catalán y de la pretensión nacionalista de conseguir la autodeterminación, sorprende un titular. Un pacto de gobierno alcanzado en la ciudad de Tarragona. En la capital catalana, hasta ahora regía en solitario el Partido Socialista de Cataluña, pero que cuenta desde hoy con un tripartito del que forma también parte el Partido Popular y Unió Democrática de Cataluña, como lo oyen. Saludamos a don Alejandro Fernández, líder popular en Tarragona y a partir de ahora miembro también en ese equipo de gobierno municipal. Bienvenidos, Noticia, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer charlar con vosotros.
¿Y qué ha pasado allí en Tarragona para que se les haya pasado por la cabeza eso que parece tan difícil, de al menos sentarse a hablar y alcanzar un pacto entre grupos políticos tan heterogéneos y además con éxito y mucho éxito en las negociaciones?
Bien, lo primero, intentar apartar las siglas de los partidos y pensar en nuestra ciudad, en Tarragona. Al final, Partido Socialista, Unión Democrática y Partido Popular sumábamos una mayoría amplia para poder formar gobierno con un Partido Socialista, que es la fuerza más votada y que, por lo tanto, entendemos que hay que respetar. Es una cosa que aquí predicamos con el ejemplo. No pedimos respeto a la lista más votada solo cuando lo somos nosotros, también cuando lo es el Partido Socialista. Y a partir de aquí, pues intentar dejar al margen las diferencias ideológicas que son profundas. Si usted va a mi Facebook, verá que lo preside una imagen sonriente de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. Uh-huh. O sea que las cosas las tengo bastante claras. Uh-huh. Pero cuando se trata de mi ciudad y aceptando el mandato de los vecinos de Tarragona, que lo que al final votaron fue un ayuntamiento muy fragmentado y que se necesitaba estabilidad de diálogo. Y luego ya hay una cosa importante. Sí, tenemos diferencias claras entre los tres partidos, pero viviendo en Cataluña como vivimos, hay una cosa que nos une y es el respeto a la legalidad, el respeto a la Constitución, los tres partidos, y a partir de aquí cada uno tiene sus diferencias. Unos son federalistas, nosotros somos autonomistas y Unión Democrática pues un partido nacionalista, no independentista. Uh-huh. Por lo tanto, lo que sí que tenemos claro es el respeto a la legalidad.
Claro, pero que entiendo, como usted dice, que a priori había diferencias que eran muy, muy, voy a decir, prácticamente insalvables, pero estamos hablando de populares y socialistas, además en Cataluña, con el trasfondo del derecho a decidir que promulgan los nacionalistas con los que también han pactado. Mi pregunta es, ¿cómo compaginar el mensaje nacional de que hay diferencias insalvables que impiden una negociación con el mensaje de Tarragona de que se puede hacer exactamente lo contrario?
Bien, es que yo creo, lo digo con franqueza, nosotros no tenemos aspiración de ser ejemplo de nada, pero es evidente que si ahora mismo primara el sentido común, pues el Partido Popular tendría el gobierno en España y las fuerzas políticas con vocación de gobierno, con vocación de estabilidad y centralidad, le darían su apoyo o bien entrando en el gobierno o bien a través de una abstención. Ese es el espíritu de la lógica, ¿no? Y del sentido común, y es el que ha imperado en Tarragona. Al final, Aquí hubo un partido que ganó las elecciones, que fue el Partido Socialista, el alcalde Ballesteros, y después el resto de fuerzas políticas no ganamos, pero entendemos que Tarragona necesitaba un gobierno estable. Piense usted que en el año 2017 Tarragona es sede española, no es que me quiera poner en plan perogrullo, pero es así, es sede española de los Juegos del Mediterráneo. Ajá. Y por lo tanto, tiene un reto importantísimo en su historia por delante. El tiempo pasa muy rápido y empezaban a haber algunas urgencias que el gobierno actual no podía abordar si no tenía la estabilidad necesaria, porque como se puede usted imaginar, ahora mismo en el Ayuntamiento de Tarragona pues han entrado Esquerra Republicana, la CUP, en fin, que se dedican a sus juegos florales y a sus cosas, pero desde luego a apoyar y a dar estabilidad en las cosas importantes, no. Entonces, se necesitaba un gobierno estable. Los partidos políticos que hemos visto esa necesidad clara, hemos sido Unión Democrática con un concejal y nosotros con cuatro, y hemos dado esa mayoría suficiente para poder gobernar en el ayuntamiento.
Hay un asunto espinoso en todo este pacto, don Alejandro, es que el señor alcalde de Tarragona, el socialista José Félix Ballesteros, está imputado en el llamado caso Iniproen, en la adjudicación de contratos. ¿Cree que el hecho de que ustedes apoyen a un concejal imputado, bueno, ahora ya investigado, con todas las polémicas que hay en España en casos similares, pueda llegar incluso a pasarles a ustedes factura?
Bien, yo lo primero que tengo que decir al respecto es que, del mismo modo que en mi partido siempre hemos pedido respeto a la justicia, salvo cuando ya son casos flagrantes, algunos han salido en medios de comunicación y que nos avergüenzan, hay otros muchísimos casos en los que también hay investigaciones / imputaciones a miembros de nuestro partido que quedaba claro que no iban a ir más allá, que iban a ser asuntos muy menores, que finalmente se habían producido condenas públicas y linchamientos mediáticos, como le ocurrió al ministro Soria y cuando ejercía política exclusivamente en Canarias, y otros muchos casos. Y creemos, sinceramente, que el caso en el que nos ocupa, en fin, yo conozco al alcalde de Tarragona y lo digo con toda sinceridad, es decir, creo que tiene sus defectos, como los tengo yo, sus virtudes, pero no creo que sea una persona corrupta. Creo que hace muchos años que lo conozco, hace muchos años que es alcalde de Tarragona, y todos sabemos perfectamente cómo funciona la gente y el tipo de cosas que hacen. Yo creo que aquí hay, en su caso, básicamente consiste en unos decretos en los que hay una duda de si tenía la obligación de firmarlos por enriquecimiento injusto, que se suele decir, o sea, que si no los hubiera firmado hubiera perjudicado a una parte, y por otro lado hay una advertencia de no legalidad en los decretos. Son temas que, sinceramente, no, si creyéramos que esto fuera un caso de corrupción con letras mayúsculas, evidentemente no nos hubiéramos sumado al pacto.
Bueno, pues don Alejandro Fernández, a ver si el día de mañana en nuestro país no vamos a estar hablando del modelo tarraconense como el que, o la solución, la llave de la gobernabilidad en España. Gracias por haber atendido la llamada de los informativos de radio.
Piense usted que Tarragona fue la capital de la Hispania Citerior en época romana.
Cierto.
Y somos muy ambiciosos y queremos recuperar el esplendor perdido, así que no lo descarte.
Bueno, pues nada, no lo descarto. Don Alejandro Fernández, líder popular en Tarragona, lo dicho. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Un abrazo y gracias a ustedes.
Y además en este día tenemos que mirar al exterior, por supuesto, a los Estados Unidos. Porque allí Hillary Clinton se ha convertido en la vencedora oficial frente a Bernie Sanders en los caucus de Iowa. Y decía Clinton que ha sido un honor increíble hacer campaña allí en Iowa con tantos de vosotros y poder lograr el tipo de futuro que queremos para el Partido Demócrata y también para los Estados Unidos. Pero lo más interesante sin duda estaba en el lado republicano. El senador por Texas ha logrado con un amplio apoyo de la derecha cristiana, Ted Cruz, derrotar al magnate multimillonario Donald Trump. Cruz ha conseguido un apoyo del 28% y Donald Trump, el favorito en los sondeos, ha obtenido un 24%.
Esta noche ha sido una victoria para las bases. Esta noche ha sido una victoria para los conservadores valientes a lo largo de Iowa y a lo largo de esta gran nación.
La próxima cita para los aspirantes a la Casa Blanca, la próxima semana en New Hampshire. Y además Jordania solicita ayuda internacional para poder hacer frente al flujo de refugiados sirios. En una entrevista en la BBC, el rey Abdalá advierte de que si no recibe apoyo, la presa va a estallar. dice que la crisis de los refugiados está sobrecargando los servicios sociales de Jordania y amenaza a la estabilidad regional. Según Naciones Unidas, el país ha recibido a más de 600.000 refugiados sirios. Explica que los jordanos están sufriendo y mucho para encontrar trabajo, que se está presionando la infraestructura del gobierno y que esto repercute seriamente en el sistema educativo y sanitario. Cree que tarde o temprano la presa seguramente va a estallar. Precisamente hoy tenemos que lamentar la muerte de al menos 9 refugiados, entre ellos 2 niños que han perdido la vida cuando intentaban alcanzar las costas griegas.
Es Radio, servicios informativos.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Las vueltas que da la vida, cómo cambia la cosa y el destino en solamente un minuto. Resulta que mañana regresa la Copa del Rey con un caso muy curioso. El caso curioso de Denis Cheryshev, el del Cádiz, no. Es que ha fichado por un equipo que puede ganar la Copa ahora, ¿no?
Efectivamente, el jugador ruso disputó el partido del Real Madrid ante el Cádiz en Copa del Rey, por eso los blancos están eliminados de esta competición, pero Cheryshev, a título individual, sí puede jugar la Copa del Rey y podría hacerlo mañana ante el Barcelona, en la ida de las semifinales tras llegar cedido al Valencia.
Que es una oportunidad muy grande para mí, muy importante, y espero estar a la altura de este reto. También el entrenador ya se había mostrado interesado hace bastante tiempo y nada, es una decisión bastante fácil de tomar porque el Valencia es un grandísimo club. Es verdad que el Barcelona es un grandísimo rival, un rival muy duro, pero bueno, el Valencia tiene sus armas y tendremos que saber aprovecharlas.
Su nuevo entrenador Gary Neville explicaba cómo sucedió la operación. Hace unos días él mismo afirmaba que el mercado de invierno era inútil.
Si hace 2 semanas me hubieras preguntado, vamos a tener a Siqueira y a Cheryshev, te hubiera dicho, imposible. Jugador como Cheryshev queda disponible, ¿qué fue? A las 2 de la tarde, es un regalo. Se trata de un jugador que ha estado en el radar del Valencia en los últimos 12-18 meses, no ha salido de la nada.
Y mañana a las 9 de la noche en el Camp Nou se enfrentan ante el Barcelona de Luis Enrique, que acumula 26 partidos sin perder.
Sí, sí que dice mucho de esa competitividad, estoy totalmente de acuerdo. Pero más allá de conseguir unas cifras a otras, el objetivo final es el más importante y el que marcará lo que ha hecho este equipo esa temporada.
El técnico no ha sido tan hablador cuando le preguntaban por Neymar y su declaración ante los juzgados esta tarde en Madrid.
No, que va, yo estoy encantado. Y Neymar está perfecto.
Luis Enrique se quedó sin Nolito y Denis Suárez. Sus deseos para este mercado de invierno, Vicente Espitarte.
Sorprende enormemente la situación del FC Barcelona en este mercado invernal, porque viene de ganarlo todo sobre el terreno de juego, con lo que debería conllevar eso a nivel de incremento de sponsorización, por lo menos también de incremento de abonados, y sin embargo en el FC Barcelona parece que no hay un solo euro en las arcas. Además, recordemos, han estado un año sin poder fichar por la sanción de la FIFA, 2 periodos completos, solamente con los fichajes de Alex Vidal y de Arda Turán, que sí que salió caro, pero el caso es que el Barça podía haber guardado dinero para este momento o para el final de temporada. A día de hoy en el Barça se encuentran en una situación límite, terminó el mercado de invierno, no han reforzado la plantilla y Luis Enrique no hace más que mandar mensajes con respecto a la necesidad que tiene. Desde luego muy contento, no debe de estar.
El Real Madrid tampoco ha fichado, pero se ha cerrado esta mañana una renovación, la de Borja Mayoral, delantero del Castilla, hasta el 2021. Y Pepe, según ha informado el propio club, ha pasado pruebas médicas esta mañana y sufre una fascitis plantar en el pie derecho. Estará recuperándose los próximos días. ¿Qué ligas se ha gastado más dinero en este mercado de invierno? Pues Inglaterra y, sorprende, China. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Punto y final al mercado de fichajes de invierno. Cabe destacar la irrupción de la Liga China, donde sus clubes se han gastado 270 millones en fichajes. La Premier ha sido la Liga Europea que más ha invertido en fichajes, un total de 207 millones. En el calcio, destacar los cambios en el rival del Real Madrid, los octavos de Champions. Llegan a la Roma el Sarawi, Zukanovic y Perotti. En lo que respecta a la Liga BBVA, el gasto en fichajes ha sido de tan solo 32 millones de euros. Los equipos que más se han movido han sido los más apurados en la clasificación. El Granada ha incorporado a Isaac Cuenca, Ricardo Costa y una de las grandes promesas del fútbol francés, Ducour. Además, el Levante ha cerrado 5 fichajes, Joan Verdú, Cuero, Medjani, Giuseppe Rossi y Lucas Orbán. El Betis se ha hecho con los servicios de Martín Montoya, que llega cedido del Inter. Al Sevilla regresa cedido el Tottenham, el central argentino Facho. El Málaga tiene nuevo delantero para cubrir la baja de Anrabat, que se fue a la Premier. Se trata del ex del Villarreal, Ikechukwu Uche, y el conjunto blanqueazul, que también ha incorporado al zaguero uruguayo Federico Rica.
Y ya empiezan a verse los ecos del fichaje de Pep Guardiola por el Manchester City. El agente de Manuel Pellegrini ha dicho que le gusta el ambiente de Mestalla. Y es que algún medio local afirma que el Valencia ya ha preguntado por Manuel Pellegrini. Y el agente de Yaya Touré ha dicho que su jugador se irá la próxima temporada del Manchester City. Recordar que Touré y Guardiola terminaron bastante mal en su etapa en el Fútbol Club Barcelona. En España ayer se cerró la jornada 22 con el partido que enfrentó al Deportivo de La Coruña y al Rayo Vallecano. Empate a 2. Víctor Sánchez del Amo, el técnico del Deportivo, empieza a cansarse de que los árbitros siempre se equivoquen en su contra.
En los últimos partidos, especialmente en casa, la balanza siempre ha sido de mala suerte, en el sentido de que las decisiones desacertadas nos han perjudicado claramente. Creo que hoy ha habido otro penalti muy claro, incluso la misma jugada del final, se ha perdido tiempo durante el descuento.
Y en baloncesto, tema espinoso el de los pasaportes falsos, que podrían provocar, entre otras cosas, que el Real Madrid le arrebataran la Liga y la Copa del Rey que ganó la temporada pasada en las canchas de baloncesto. Todo dependerá de si el juez estima que el Real Madrid era conocedor del pasaporte falso, supuestamente falso, de Marcus Slaughter.
Madre mía, otra vez el pasaporte, otra vez un jugador, lo que le hace falta al Real Madrid, estar metidos en más líos legales. Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.